La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Tardes,
no,
días.
Maestro, no.
Le
adelantaron el reloj.
No, pero ¿puedo dar una explicación para no quedar como un delirante?
No, por favor. No tiene, nadie va a decir que usted es un delirante.
Le agradezco la diferencia. Tuve un post desayuno o un prealmuerzo. Eso es lo que me ha confundido.
Así, ¿cómo le va?
Muy bien.
Estuve de viaje.
Nos
dejó solitos la semana pasada.
Los dejé solos, después escuché el programa maravillosamente. Estuve en las colonias judías de Entre Ríos, que es un patrimonio extraordinario de la Argentina, que es único en el mundo por la característica de una colonización rural judía, habido en otros lugares del mundo, donde fueron colonizaciones, digamos, de carácter urbano. Un gran patrimonio al que lamentablemente se le da poca bolilla. Pasé por el Palacio San José en ruinas.
Una picardía. Espere, cuéntele a la gente, porque esto es radio.
Sí.
¿Dónde estamos y qué estamos haciendo?
Ah, eso está bien. Estamos en Radio Cultura, aquí en la 97.9, y usted indique.
Y además lo pueden escuchar por las redes, ¿no es cierto? Pueden escuchar primero por internet, www.fmradiocultura.com.ar, seguirnos en las redes. Estamos también en el YouTube de nuestra productora, ZIG
Producciones. Agendate nuestro WhatsApp.
Vamos ahí.
Agendate nuestro WhatsApp 1155 77 1192, y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Levantamos banderas de unión nacional. Levantamos banderas de convivencia democrática. Levantamos banderas de justicia social. Levantamos banderas de solidaridad y de ayuda fraterna. Y de esta manera tenemos que trabajar para adelante. No va a ser nada fácil, pero no habrá nada imposible para un pueblo absolutamente resuelto a que la Argentina ocupe el lugar que le corresponde.
¡No podemos fallarle más al pueblo argentino. No bastan las buenas ideas. Hay que garantizarle al pueblo argentino que no vamos a fracasar. Y la única forma de no fracasar es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina. Y el poder a la democracia se la da el pueblo. Y el pueblo unido, sin distinciones entre peronistas y antiperonistas, radicales o antirradicales, hará su tarea para defender los derechos de todos.
Y entonces, desde luego, democracia con la que se vota, pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa.
Hoy convocamos a los argentinos, no solamente en nombre de la legitimidad de origen del gobierno democrático, sino también del sentimiento ético que sostiene a esa legitimidad. Ese sentimiento ético constituye uno de los más nobles movimientos del alma. Aún el objetivo de constituir la Unión Nacional debe ser cabalmente interpretado a través de la ética.
Acá estamos de vuelta.
Así es.
Hemos tenido un blooper de inicio y no dijimos que esto es Cazadores de Historias. La gente se debe acordar.
Sí,
si es
sí.
Que tiene
se va convirtiendo lentamente en un clásico. Y hoy, bueno, escuchando a Raúl Alfonsín, nos visita Rodrigo Andrade. Un gusto que estés aquí. Y quiero hacer una observación. ¿Cómo estás?
Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, primera vez que comparto con Eduardo.
Habíamos estado juntos en ese programa con Rodrigo Esteves Andrade, autor de este libro que yo creo que va camino a convertirse ya en un bestseller, Ahora Alfonsín, que es la reseña de la... Es la memoria de la campaña extensa, campaña que empezó en el 82 y que finalizó con la llegada de Alfonsín, a quien escuchábamos recién, a la presidencia de la República, en el episodio tal vez... el parteaguas más importante, o el segundo, o por ahí andará, del siglo XX en la Argentina.
Sin duda. Hay algo que es interesante, que yo no me lo imagino. Es decir, uno lo escucha a Alfonsín y habla media hora sin confundirse. Y dice frases armadas correctamente, gramatical y semánticamente. Digo, ¿cómo hemos perdido? Jamás en un debate presidencial, si lo hubiera habido en la época de Alfonsín, Alfonsín hubiera discutido si tener apuntes o no. Ni tampoco Luder, ni tampoco Allende, ni tampoco otros, quiero decir.
Frigerio tampoco.
Es decir, había un volumen intelectual detrás de estos hombres, con los que podemos estar o no de acuerdo, que es otro problema, que habla de la convicción. Porque vos podés hablar así porque estás convencido, si no, no hablás.
Paradoja de la historia, ninguno de ellos perteneció a un tiempo donde la democracia tuviera continuidad.
Claro.
Ninguno de ellos perteneció a un tiempo donde la democracia tuviera alternancia. Ninguno de ellos perteneció a un tiempo donde la democracia se construyera sin vetos o proscripciones. Sin embargo, no, te sumé a Frigerio, digo, son cuatro, sí, digamos, sí, sí. Pero los cuatro de aquel momento... uno de ellos de origen radical, innegablemente, como era Allende, otro de origen radical, sorprendentemente, seguramente para muchos, si alguno me va a escuchar, va a decir, no, estás equivocado, que cita lo argentino Luder, irigoyenista él, y candidato a la Unión Democrática en 1946, y el otro, Rogerio Frigerio, con una deriva de la izquierda marxista universitaria, digamos, desde otro perfil, digamos,
perfil,
pero ingresando también al radicalismo intransigente ya después de la escisión de Tucumán. Todos ellos eran hombres de Estado, a pesar de que el Estado no tenía continuidad democrática, y todos tenían una idea del Estado capaz,
sí,
de aguantar, digamos, en un puño, un debate de estas características, que hoy, sin lugar a dudas, tal cual bien decís vos, es vox populi, que hay un temor enorme en este próximo debate porque no hay papelería.
Papeles que sí, pueden sí. llegar a ser más peligrosos que la improvisación de ambos candidatos. Estamos en un momento difícil. Yo creo que haber escuchado recién ese discurso que recordamos muy vívidamente, porque los tres hemos estado en ese Miércoles, jueves 26 de octubre de 1983, miércoles.
Igual miércoles. Hay mixtura, ¿eh? Hay mucha tarea de edición. Hay mucha tarea de edición ahí.
Cuando una excelente tarea de la producción, como siempre. Son varios discursos, pero la frase: no habrá peronistas y antiperonistas, ni radicales ni antirradicales. El pueblo unido hará su tarea. Y es extraordinario porque 40 años después tenemos una grieta que evidentemente esa prédica, que nosotros creíamos que era superadora para siempre, luego del abrazo Perón-Balbín de noviembre del 72, después esta campaña, este Alfonsín convocando peronistas. Bueno, vos lo contás muy bien en tu obra, en lo que precedió al libro que han escrito junto con el querido Matías Méndez. Le mandamos un gran abrazo desde acá a Matías. Pero vos lo venías reseñando también en las columnas de Clarín, en Infobae. Era otro espíritu el del 82-83.
Y también nosotros tenemos un problema en los últimos años de cierta reconstrucción historiográfica de neto corte peronista o de una centralidad en el peronismo que es errada. Entonces, claro, todo lo no peronista pasaba a ser automáticamente animalizado en un término espantoso que es el gorila. Lamentablemente, si vos reconstruís la historia, y vos sos un gran conocedor de la historia del radicalismo y un tipo que sostiene y mucho la historia de un hombre de peso en la historia argentina como fue Hipólito Yrigoyen, el radicalismo bonaerense y particularmente el espacio de pertenencia en el que construyó su militancia Raúl Alfonsín no se podía permitir ser golila, no solo porque no lo era, sino porque además tenía una doctrina social del radicalismo en las figuras de tipos ajenos a Chascomú, porque particularmente Larralde era de Avellaneda, Levenson era de Junín, pero digo, el propio Balbín, que desde La Plata fue en definitiva el padre político de Alfonsín, sí, no eran gorilas, por el contrario, tenían una relación muy simbiótica con los sectores más postergados. Llegaron a destiempo a la historia argentina, sí, claro, apareció un coronel que se lo llevó puesto, claro, y que avanzó con una legislación social que los conservadores durante muchísimos años les habían impedido sacar en el Parlamento tanto a los socialistas como a los radicales.
Claro. Ahí haces lugar a un punto, Rodrigo, que tiene que ver con el, llamémoslo, debate historiográfico público, ¿no es cierto? Es decir, vos lo dijiste con mucha claridad, cómo se ha impuesto el relato historiográfico al que se lo oculta como revisionista, pero digamos, lo que hoy se dice revisionismo no le hace favor a los grandes revisionistas que incorporaron cosas a la historia. Y a mí siempre me ha llamado la atención, lo hemos charlado con Diego, la falta de contestación, ¿no? De hecho, ahí yo tuve cercanía con algunos funcionarios durante el gobierno de Macri que se negaban a cuestionar el discurso dominante. Y eso ha hecho que desaparezcan de la historia muchísimos episodios.
Sí, yo creo que hubo una matriz cultural en el gobierno de Macri que estuvo asignada por esta lógica de, hablábamos de animalizar. Marcos Peña enarboló aquella idea de poner animales en los billetes.
Sí.
No lo demonizo, no lo comparto.
De acuerdo, sí.
Digo,
sí.
No lo demonizo, no lo comparto. Creo que hubo un error. Macri nunca encontró un anclaje histórico donde él situarse, es decir, tranquilamente podía haber dicho: yo vengo de Roca, Avellaneda, Sarmiento, voy a la Organización Nacional y me siento interpelado por ello. O yo vengo del desarrollismo, como en algún momento, claro, Rogelio Frigerio Nieto intentaba impulsar dentro de los insang del macrismo. La verdad que nunca se lo plantearon.
¿Permitime?
Y ya te dejo. ¿Sí? Y se interpusieron con esta dinámica de somos lo nuevo, la Argentina tuvo 200 años esperando un hombre como Macri. Ahí cometieron un grave error.
Mira, yo fui testigo de un episodio genial el día que se inauguró la estatua de Perón en la Plaza Agustín Pedro Justo.
Frente a la aduana.
Rosendo ya hoy más no es más Plaza Agustín Pedro Justo. Le cambiaron por Perón y a Justo le dieron una plazoleta atrás de él y del planetario. Pero Rosendo Fraga le dice: Mauricio, tenés que aprovechar esta circunstancia. Perón, que era oficial justista, está en la Plaza Justo. Pero además vos subite al caballo porque Justo era ingeniero civil, como vos. Sí. ¿No? La respuesta a eso fue que el ministro de Cultura de Macri, en una reunión, dijo: la Argentina no tiene nada que rescatar de su pasado, solo tenemos el futuro. O sea que no es un error de procedimiento, sino que fue una decisión tomada. Pero, digamos, es mucho más interesante volver a los 40 años atrás.
Valoro y agradezco lo de volver a los 40 años atrás. Lo de la cuestión de Justo, volvemos a lo de siempre. Es decir, sí. Yo cuando rescato en este libro que logramos sacar con fecha octubre, afortunadamente, junto a Matías Méndez, una de las cosas centrales que planteamos es que en algún lugar para nosotros es el quiebre de una matriz cultural de la Argentina. Claro. ¿Por qué? Por esta condición. Porque justo en definitiva uno puede decir, y fue un presidente democrático. Sí, claro. Pero Alvear y Güemes no pudieron presentar su fórmula. Marcelo T. Alvear y Adolfo Güemes, recordemos, nieto de Martín Miguel de Güemes. Es decir, la proscripción de los militares de aquellos años no tenía miedo a ningún abolengo. No, no, no. ¿Viste cuando te vienen con esto del abolengo, los radicales no tenían abolengo? Bueno,
podía ser el nieto del general triunfador en Ituzaingó y el nieto del que cuidó nuestra frontera independiente, frontera norte, y igual te enchufaban el veto.
Bueno, con el bisnieto de Pueyrredón también le anularon.
Le dieron, sí, sí, a Pueyrredón y Guido también le dieron, es verdad.
Eso es un lindo tema.
Lindo tema.
El placer de los radicales.
Nietos de los próceres que quedaron en el camino.
Bueno, vos hablabas de Urquiza. Toda la familia Urquiza, claro, colabora en el levantamiento de los Kennedy en La Paz.
Sí, claro.
Y en el campo de los Urquiza, en parte del campo de los Urquiza, que debo confesar que lleva el apellido de una mujer, no era el apellido Urquiza, pero son de familia, y algunos de ellos fueron diputados nacionales, además, con el irigoyenismo. Pero bueno, volvamos al 83. Decía lo del quiebre de la matriz cultural, porque efectivamente todas estas democracias siempre tenían esta condición renga, y hasta me permito yo criticar la República Radical, que para nosotros nos llena de orgullo, la del 16 al 30, pero nunca tuvo alternancia. Claro. Es decir, amén de que los muchachos por ahí en algún momento, con las intervenciones provinciales, debo decir, tuvieron cierto signo un poco cuando digo los muchachos, digo los dos, tanto Hipólito, que era un poquito más grande, como Marcelo, que era un poco más joven, con las intervenciones federales fueron un poco ásperos, ¿no? Sí, con el lencinismo, con el cantonismo.
Ásperos también aquellos.
No, sin duda, idas y vueltas. Nosotros decidimos rescatar esto a propósito de Alfonsín porque interpretábamos que faltaba. Y tiene que ver con esto que vos decís. Hay una reconstrucción historiográfica donde la elección del 83 se reduce a dos o tres hechos fortuitos. Uh-huh, uh-huh. La tragedia de Malvinas, perdón por lo de fortuito, tal vez término no haya sido feliz.
No, pero digo,
la tragedia de Malvinas. El cerebro o la impronta de David Rato como un gran publicista, y finalmente la mala pata por el óvalo RA, efectivamente, y finalmente la mala, estamos hablando para aquellos que están mirando a través de YouTube. Así que tenemos un óvalo muy bonito que imprimimos en réplica a propósito de los 40 años. Esto se utilizó mucho, los más jovencitos no van a entender, pero esto se utilizó mucho, la simbiosis entre el RA y la República Argentina y el Raúl Alfonsín. Y volviendo sobre eso, el tercer elemento es la situación del cajón, mítica situación menor del cajón. Ahora, yo no digo que sea un hecho menor, que sí te digo, Eduardo, es que el cajón sucedió el viernes a última hora. Claro. Ese viernes a las 12 de la noche.
El acto había terminado.
El acto ya había terminado. Luder ya había hablado, fue el único orador. Herminio jamás habló. En ese acto no habló nadie más que Luder. Ellos tenían plena conciencia que la situación era una situación compleja de la elección.
Sí.
Y que iba a ser una elección peleaguda. Ya a esa hora sabían que la cosa no era tan fácil. No había sido un trámite. Y no solo eso. No habla nadie, habla él solo. Comete este error, sin lugar a dudas, Carlos Espadone, que está aún vivo, Norberto Imbeloni. Y Herminio Iglesias, porque a Herminio lo acusan solo, pero los dos lo asusaban y le acercaban nafta y le acercaban
Bueno, el peronismo siempre encuentra un chivo expiatorio rápido para sacarse cualquier problema.
Probablemente
encima.
Probablemente sí.
Isabelita no gobernó sola.
Sin duda.
¿Cuál fue? ¿En qué momento del 83, acá somos gente, ustedes son menores que yo, el 82, 83, 18, 19 años. O sea, yo tengo la dicha de haber votado casi en el momento que me hubiera tocado si no hubiera habido. Es decir, yo llegué al 83 con 14 años de gobiernos militares en la espalda. Nací en la presidencia de Illia, gobernó dos años el gobierno peronista, el 73 al 76, y después lo estuve a Onganía, Levingston, Lanusse, Videla, Viola, Galtieri y Viñone. ¿Está? Yo me di cuenta a mediados de junio del 83 que Alfonsín podía ganar. Digo, como percepción. ¿Vos cuándo? ¿Qué memoria tenés de eso?
A ver, en lo personal que memoria tengo, sí, la memoria propia de un adolescente, para mí siempre ganaba, lo cual denota el profundo desconocimiento que tenía, pero bueno, era un adolescente entusiasta.
Mi viejo hablaba de irse del país y volvían a ganar los peronistas. O sea, yo fui criado en un hogar no precisamente amable para con el peronismo. Y mi viejo diciendo, si ganan los peronistas de nuevo, después de lo que hicieron antes, yo me voy del país. ¿Pero a dónde vas a ir? No sé, pero me voy del país. Es decir, que yo venía y yo decía, mirá que va, me acuerdo domingos a la mañana diciéndole, yo creo que Alfonsín tiene alguna posibilidad. No, vos no viviste el peronismo. Esa era la frase, vos no viviste el peronismo.
Bueno, ahí en el libro nosotros tenemos un título que es sintomático. El título es Ahora Alfonsín. Uh-huh. ¿Y por qué ahora Alfonsín? Porque se iba construyendo un mensaje en las calles durante el año 82, el verano del 83, que era, qué susto le va a dar a Alfonsín, qué elección va a ser, qué fantástico. Ojo que esta vez los radicales van a sacar mucho más votos que con Balbín, bla, 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 bla. Pero en ningún momento estaba la idea de que ese iba a ser el turno. Es decir, este iba a ser el turno del susto, después iba a venir Alfonsín. Entonces, el concepto fue precisamente a la inversa, fue ahora Alfonsín. Es decir, fue decir, no deje pasar esta oportunidad. Usted quiere salir de esto ahora, Alfonsín. Y ese quiebre que marca, que tiene algo que ver con algo que en la edición que armaron los chicos, que estaba fantástica, Alfonsín dice, esta democracia sin condicionantes. Había una salida al tiempo del proceso y a esto que decís vos de tus 14 años de militares en el gobierno, que era una salida amable, a la chilena, digamos, ¿no? Que era la salida que proponía el peronismo. No Luder, debo decir. Luder comete un grave error esa mañana dialogando con Magdalena y con Nacho López en una radio colega. Pero debo decir que Luder después vuelve sobre sus palabras, plantea el tema de el tratamiento parlamentario, que debería derogarlo el Parlamento. Vítel en ningún momento dice que está a favor de la autoamnistía. Pero sí hay un sector grande del peronismo, que es el gran triunfador de la disputa de los 70. Recordemos, en los 70 el peronismo se quebró entre la patria socialista y la patria metalúrgica. Gana la patria metalúrgica. Lorenzo Miguel es el primus inter pares. Es el vicepresidente del peronismo.
Claro.
Es decir, la presidenta no viene a la Argentina. Para digo, no es un dato menor, la presidenta del peronismo, que había sido la última presidenta de la Nación Democrática, se queda en una playa, claro, en España, no viene a la Argentina a asumir, a pesar que le han quitado todos los le han devuelto todos los derechos políticos, y el propio Alfonsín, ya siendo candidato a presidente, aprueba la condición de que le hayan sido devueltos los derechos políticos, que esto es importante decirlo, nunca se recuerda. Alfonsín estaba a favor siempre de que Isabel recuperara sus derechos y que fuera amnistía indultada, en este caso, como fue el término que utilizó la dictadura, que fue tapa de los diarios. Lo que pasa es que estas cosas en general no se recuerdan. Lamentablemente, nosotros de esa campaña, insisto, tenemos dos o tres lazos cortos. Y vos me decías, ¿cuándo crees que ganó? Yo te contaba en lo personal, pero te cuento cuándo creyó Alfonsín que ganaba, y lo reconoce.
Qué bueno.
Alfonsín en septiembre del 83.
Vos lo conociste.
Sí,
charlaste con Alfonsín.
Sí,
aclaremos esto.
De niño, sí, de niño y de adolescente. Un poco más. Y ya de más grande también. Sí. Tuve la enorme fortuna de trabajar 87, 88, 89 en Casa de Gobierno, teniendo la edad que vos tenías cuando votaste. Así que, siendo un niño, recién salido del colegio secundario, laburé los años ya a la baja, los años complejos, los años difíciles de gobierno con levantamientos militares, digamos, con derrotas parlamentarias. Es decir, trabajé la etapa fiera de la cosa.
En la Secretaría General.
Sí, el despacho de al lado. Hoy es jefatura de gabinete eso, con pero Carlos es el despacho. Claro, el despacho de al lado del presidente de la Nación. Así que sí, se lo veía mucho. Alfonsín un tipo de a pie y Alfonsín un tipo de laburo. Es decir, no. Cero divo, digo esto. Sí, parece una cuestión menor, pero no lo es. Esta gente que se mueve con entornos y decenas. Alfonsín, tipo que estaba en la misma manga de camisa que estamos nosotros ahora, girando por la casa de gobierno, yendo a golpear los. Está Carlito, está este, está el otro. Es decir, Alfonsín muy de laburar a todo el día y después en Olivos también. Es decir, Alfonsín no tenía descanso y era 24/7. Vuelvo sobre lo que vos querías preguntar y hacías muy bien en preguntar. Alfonsín tiene una íntima convicción durante toda esa campaña de que él va a ser una gran elección. Alfonsín no solo tiene esa íntima convicción, sino que además trabaja eso desde un lugar que le proponen sus propios publicistas, que es ganar la interna. Alfonsín, en cierta medida, cuando le proponen lo de Alfonsín de la Rúa, no le hacía tanto ruido como le hizo ruido a los publicistas. Los publicistas dijeron, vos necesitás demostrarle a alguien que le vas a ganar. Y la sociedad tiene que saber que vos sos un ganador, porque los radicales, lamentablemente, están signados en esta sociedad como derrotados, como perdedores.
Claro. Rodrigo Andrade.
Lo de cuando gana, te lo digo después porque
sí,
sé
porque
que lo vamos.
Nos hace enseña como el penado 14 desde el control. Rodrigo Andrade, autor de Ahora Alfonsín, libro de reciente aparición, y estamos rememorando la campaña de hace 40 años atrás que trajo de vuelta la democracia a la Argentina. Vamos a la pausa y volvemos.
En el medio de este mambo y el delirio más profundo, el cartel de primer mundo nos vinieron a colgar. Tan grotesco es el absurdo, tan inmundo está el chiquero, que mirando el noticiero me reí por no llorar. Todo el mundo está en el oro, dado vuelta de la nuca. Nos vendieron hasta el oro, la altivez, la dignidad, no terminan de asombrarnos. Y es tan grande el desatino que a la leche y hasta el vino hoy por hoy les tenés que desconfiar. Y me duele que sea cierto, con dolor del más profundo, porque si esto es primer mundo, ese mundo, ¿dónde está? Si parece la utopía de un mamao, voy a hacértela bien corta. Se afanaron con la torta el honor y la verdad. Nos están pudriendo el aire, nos cambiaron el idioma hoy. La caca de paloma es más limpia que el honor. La justicia ya sin venda a un corrupto le hace un guiño y acomoda el desaliño del poder y del favor. En un loco todo vale, un caniche acicalado morfa más que un jubilado que no llega a fin de mes. Y en la cruda indiferencia entre el cólera y el curro, hay un juez que se hace el burro y también hay un burro al que hacen juez. Y me duele que sea cierto, con dolor del más profundo, porque si esto es primer mundo, ese mundo, ¿dónde está? Si parece la utopía de un mamao, voy a hacértela bien corta. Se afanaron con la torta el honor y la verdad.
Argentina, primer mundo, de y por Eladia Blázquez. Nos están pudriendo el aire, nos cambiaron el idioma. Hoy la caca de paloma es más limpia que el honor. La justicia ya sin venda a un corrupto le hace un guiño y acomoda el desaliño del poder y del favor.
Celebremos la democracia que hoy tenemos, la democracia que nos da la dicha de ejercerla en plenitud. No es la obra de un hombre ni de un gobierno, es el logro más maravilloso de todos y de cada uno, la hermosa hazaña del noble, sufrido y generoso pueblo argentino, porque nuestra común creencia en el sistema democrático no surge de un automatismo ideológico, ni es el producto de una moda que hemos tomado de los países más desarrollados, sugerida por sus modelos históricos. No somos democráticos tampoco, por cierto, debido a alguna suerte de inercia política. Lo somos por convicción y por elección. No hay poder en el mundo que pueda cambiarnos. Fue muy alto el precio que pagamos por esta democracia como para ir detrás de algún mesianismo facilista que seguramente aún acecha. Yo les pido, argentinos, que sigan, que marchen. Nada encontrarán fuera de la democracia sino el horror. El voto de cada uno. El voto de cada uno es un compromiso con el futuro. con la vida, con sus hijos, con la patria.
Nada encontrarán fuera de la democracia salvo el horror, dice Alfonsín. Tenemos de todos unos días un episodio electoral, una jornada más en estos 40 años, que deberíamos tener muy presentes, palabras como las de hoy.
Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Bueno, entonces, ¿cuándo se dio cuenta Alfonsín?
Alfonsín va cobrando cuerpo desde, bien lo dijo Diego en el arranque, desde julio del 82 él va tomando cuerpo con su precandidatura primero y luego con su candidatura ya oficializada por el conjunto de la Unión Cívica Radical. Ganó interna a interna, pueblo por pueblo, provincia por provincia, arrasó. Lo dejó sin minoría a su principal opositor, que es Fernando de la Rúa, en este distrito, en este distrito, que aparte venía de haber dado el enorme batacazo de haber ganado el balotaje al Senado en 1972. Debemos decir que, a pesar de ello, Alfonsín, con una generosidad inusitada para estos tiempos, optó por abrir la lista de senadores nacionales y, en lugar de dejar un amigo de su espacio político, que era el Movimiento Renovación y Cambio, o de sus aliados, que era en ese momento el rabanalismo, acababa de morir Francisco Rabanal, que había sido intendente de la ciudad, pero estaba su hijo Rubén, opta por llamar a Fernando de la Rúa, se va personalmente a verlo con Julio Sayer a su estudio y le ofrece la candidatura a senador, cosa que de la Rúa toma rápidamente. Alfonsín sostenía algo que es muy noble, que era decir aquello de que completen su mandato. En definitiva, de la Rúa no había podido completar su mandato por el golpe militar. Claro. Y nosotros tenemos en el libro dos, tres capítulos de introducción. El primero, nosotros corremos una gran ventaja. Como todos saben cuál fue el resultado, el primer capítulo cuenta el final.
Jugadores de PRODE con el diario del lunes.
Exacto. Entonces, en el primer capítulo contamos el final, contamos ese domingo, qué hizo Alfonsín, las cosas de la cocina cotidiana, de la familia, del afecto. En el segundo capítulo contamos la intimidad de su grupo de pertenencia, de quienes son sus amigos, de quienes lo acompañaron en esa hora, que muchos han caído en el olvido. Intentamos de algún modo reconocerlos. En el tercer capítulo tenemos un capítulo extremadamente extenso donde hablamos del peronismo.
Que no era cualquier peronismo.
Que no era cualquier peronismo.
Este peronismo que conocemos ahora.
Exacto. Entonces había que reconstruir un poco para interpretar qué era y quiénes estaban en esa fuerza política que Alfonsín enfrentó. Y finalmente, nosotros nos metemos en una road movie con Matías, ¿no? Nos metemos en una gran road movie, que es contar el día a día de esa campaña, en algunos casos hora por hora, en otros semana por semana, pero contando de a uno. En septiembre del 83, Alfonsín empieza a tener actos de una magnitud que lo sorprenden a él. Este es el dato central. Claro. Alfonsín empieza a ir a actos donde él le agrega, septuplica, octuplica las gentes que había juntado seis meses antes en la misma localidad. Es decir, pasa de un estadio de básquet a un estadio de fútbol, o pasa de un gimnasio de un colegio a un estadio de fútbol. Estas son las cosas que le empiezan a pasar. Y llega un acto puntual en una campaña que se trabajó muchísimo y que da sus frutos, que es la campaña de Misiones. Llega un acto en Oberá.
Ajá.
En la segunda mitad de septiembre, un acto en el Polideportivo Municipal de Oberá. Estamos hablando de una ciudad importante dentro de lo que es Misiones. Uh-huh. Una ciudad que además nace por impronta de y por imperativo de un gobernador irigoyenista. Una ciudad que tiene que ver, vos hablabas de los colonos judíos en Entre Ríos.
La provincia que más ciudades con nombres de dirigentes radicales tiene en el país. Bernardo de Irigoyen, Hipólito Irigoyen, Leandro Lem, están todos, muy bien.
Y Oberá, que es una gran ciudad, Misiones, le da un sorpresón. Alfonsín tiene una gran... Ahí hay un tema central de las campañas en aquella época. Las campañas se hacían de noche. Entonces a Alfonsín le pasa algo que en general uno no dimensiona. Nunca tiene real dimensión de la cantidad de gente que hay. ¿Por qué no la ve? Alfonsín Oberá lo hace de día.
De día. Es la foto, ¿no
es
cierto?
Y queda, claro, es la foto de tapa, es una foto de Dani Jack, un fotógrafo que generosamente nos permitió utilizar la foto en la tapa. Sí, efectivamente, y cosa que te agradezco, me has hecho recordar. Alfonsín se sorprende la cantidad de gente que hay. Y lo otro que lo sorprende es esa energía del litoral, ¿no? Esta cosa del Zapucay, el entusiasmo. Esto varios dirigentes de jóvenes de aquella época, tipos de 30 años de esa época, todos coincidían en la enorme alegría que había. El radicalismo nunca había vivido, por lo menos ellos lo que recordaban o los trazos que tenían de sus familias, que eran familias de larga tradición radical, era esta idea de la alegría, ¿no? Alfonsín transmitía alegría, y la reunión de los actos alfonsinistas eran actos que se consumaban en un entorno de alegría. Había realmente una esperanza, esta idea de la esperanza en marcha, que en algún momento fue una consigna iniciática de la campaña interna de Alfonsín. Bueno, algo de eso existía, ese clima estaba. Alfonsín se sorprende, se baja choqueado. El acto es un aquelarre, como todos los actos que son en el interior. Claro, los palcos sobredimensionados de gente, los hijos de los candidatos que lo agarran de los pantalones, las mujeres que lo agarran de las solapas, los más chicos que se cuelgan que lo agarran del pelo. Es decir, Alfonsín hace lo que puede en los actos, llega siempre totalmente despeinado. Pensemos que Alfonsín es un tipo mucho más joven de lo que la gente cree en ese momento.
Tenía 56 años.
En ese momento tiene 56 años, sí. Exacto. Arranca esa campaña con 54.
Ahora,
en general, la imagen que todos nos construimos desde aquel día a hoy es que Alfonsín es un tipo de 60 y tantos. Uno claro. lo imagina un tipo grande, no es un tipo...
La apariencia le daba más edad. Como era entonces, en general, nosotros que... A veces, cuando éramos jóvenes solíamos ser impiedosos a nuestros propios docentes, que eran más jóvenes de lo que somos nosotros ahora, decíamos, este viejo...
Ahora, también para el radicalismo fue cambiar de generación más de un cuarto de siglo. Es decir, uno se acordaba de Illia, de Balbín. Balbín ya aparentaba viejo en el 50, ¿no? Y bueno, era...
campaña que Balbín parece joven, y lo era en realidad, es la del 51. Balbín, claro. Frondizi, la fórmula de Balbín Frondizi, claro. Ambos están con el cabello renegrido, hay una foto de ambos. Sí, sí, sí. Pero después Balbín repite 3 candidaturas presidenciales más.
Claro.
Y ya había una idea de gastado, ¿no? De hombre demasiado trajinado por la vida. Una vida, digamos, de otras características.
Es muy loco pensar que Alfonsín retoma el discurso de Balbín frente a Perón muerto, cuando dice, no, es decir,
no solo no es loco, no dudes que Alfonsín tenía íntimamente eso grabado. Es decir, toda esa campaña es una campaña donde Alfonsín va a buscar al voto peronista. Alfonsín lo dice a viva voz en varios reportajes. Alfonsín lo dice además en cada conferencia de prensa que da en el interior, que por ahí no están montadas como reportajes, pero a veces venían a través de cables de agencia. Alfonsín se cansa de decir, en 1946, Alfonsín tenía 17 años, era un pibe, recién se había sumado al Movimiento de Intransigencia y Renovación, un sector minoritario del radicalismo. Recordemos que en esa etapa Tamborín y Mosca fueron los candidatos de la Unión Democrática, y eran los candidatos en definitiva de los estertores del alvearismo, digamos. Pero Alfonsín tiene la íntima convicción que lo que había pasado en el 46 le marcaba a fuego el 83. Y el 46, pensemos que está a la vuelta de la esquina. Pensemos que estamos hablando del 96, claro, por ejemplo.
Claro.
Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Alfonsín plantea, muchos irigoyenistas, sin dejar de ser irigoyenistas, en 1946 votaron a Perón. Sepan ahora que muchos peronistas, sin dejar de ser peronistas, me van a votar a mí. Sepan perder. Él lo que les decía todo el tiempo es que no quería irritarlos y que supieran perder. Él tenía la íntima convicción, y lo iba diciendo, esto casi nadie lo recuerda, que el peronismo iba a perder. Esto parecía un delirio. Para muchos era, este señor está totalmente loco. Pero en definitiva esa confianza irradió sobre las mujeres, sobre los jóvenes, las mesas femeninas, Alfonsín arrasaba.
Sí.
Y en esa época, bien decís vos lo de los parteaguas, el parteaguas era la mesa femenina y la mesa masculina, por lo tanto esto no es un dato de la encuestadora, este es un dato objetivo. En las mesas femeninas Alfonsín ganaba muy por encima de las mesas masculinas, los números eran muy por encima. El hombre en general tendía a tener un voto más tradicional.
Era más equilibrado a lo mejor.
Sí, y un voto de tradición, ¿no? Era una tradición peronista, en cambio en este caso no.
Ahora,
y es importante esto porque lamentablemente ese domingo 30 Luder no tiene la estatura, Luder no da la talla, ni el domingo 30.
No hay discurso de concesión.
No hay discurso de concesión, tampoco hay un llamado,
no hay
siquiera
llamado.
Dos errores graves
de la campaña peronista,
de Italo Luder y de su campaña. Abandonan todos la calle Reconquista, acá en plena City porteña, donde estaba el comando de campaña, que ahí hay un dato de color muy divertido. Era Reconquista entre Ricardo Rojas y Marcelo T. Alvear. Era imposible que le fuera bien.
Todos nombres radicales.
Era imposible que le fuera bien, pero
mal elegido el lugar geográfico. Sí.
Ahora, ahí vos decís algo que es interesante, porque permite profundizar en el personaje. El peronismo no había perdido nunca una elección. No había perdido nunca una elección. Entonces,
hablamos de presidenciales.
Presidenciales.
Sí, sí.
Después, bueno,
hay... es importante decirlo. El peronismo había perdido con Illia en el 62, por ejemplo, en Córdoba, la gobernación.
Pero presidencial
no había perdido ninguna, ese es el dato.
Y lo notable es que no se sabía cómo se iba a portar el peronismo, claro, si perdía.
Claro, claro.
Entonces, él tuvo la intuición de que no le iba a ser fácil al peronismo aceptarse perdedor, en lo que no se equivocó. Al peronismo hoy le sigue resultando difícil admitir su derrota.
Bueno, pero hay que admitir, Eduardo, que sí, nosotros vimos a Carlos Menem entregar banda y bastón.
No,
el peronismo deriva democrática la tuvo.
Pero si vos sos peronista, sabés que Menem no fue peronista. Perdón, fue una ironía. No, pero porque quiero decir, absolutamente de acuerdo. Reivindico, pero digo.
Vi la escena en el Salón Blanco. Es decir, yo fui a verla para que me pellizcaran y me dijeran, es verdad.
Esto no
estaba
es un
Felipe
sueño
de Borbón al lado, claro, pero todavía no era rey.
Claro. Con todas las que le podemos decir a Menem, Menem tuvo algunos destellos. Por ejemplo, está bien que fuerza el famoso Pacto de Olivos. Lo fuerza con. Pero
nuestro discurso, acá los que estamos de este lado, es núcleo de coincidencias básicas. Jamás aceptaremos el término
pacto. No, porque no somos pactistas.
No, bien, de acuerdo. Bien. Ese encuentro de Alfonsín y Menem, esto es la opinión de un conservador irredento. Los 20 años que van de 1983 al 2003 son gobiernos donde la negociación política funcionó, a diferencia de lo que vino después, en los que se desarmó la negociación política. Y eso, bueno, digamos, ahí hay gestos de todo, porque también Alfonsín negocia. Después te voy a pedir que empieces a escribir otro libro, que es del triunfo de Menem a la entrega del poder, porque ese también es un tiempo interesantísimo de la historia, ¿no? Pero volvamos a esta idea de Alfonsín intuye que al peronismo no le va a ser fácil perder y lo ve venir, y además intuye que cambia la época. No todos, es decir, mucha gente votaba resignadamente pensando en que, bueno, vamos a cumplir con el rito, pero bien, el peronismo va a ser igual. El peronismo en la campaña del 83 no deja de ser peronismo. Es decir, no hace ninguna dilución de su identidad como...
Es un peronismo clásico y patoteril.
Y por el contrario, te diría que además omite por completo a quienes hacen un profundo esfuerzo para acompañarlo. El Partido Comunista, con su lista 12, había oficializado boleta. Rubén Síscaro, Irene Rodríguez. Irene Rodríguez era una de las tantas obreras telefónicas que había sido represaliada y había estado presa
en la huelga de telefónicos.
Exactamente, y había estado presa en la penitenciaría de la calle... La de la plaza que hoy conocemos como Coronel Díaz. Una señora que la había pasado muy mal en tiempos del peronismo con este petinato que nos montaron como bueno y que la verdad era un represor... Enfermizo, claro, y con unas prácticas muy complejas, ¿no? Juan Ovidio Zavala lo cuenta muy bien en algún libro.
Sí, claro.
Que no sé si vive aún, pero que lo cuenta muy bien. Sé que vive en Estados Unidos, pero desconozco si vive aún. Lo que digo es, ellos hicieron un esfuerzo, bajaron su lista. Esteves Boero, que le da un sorpresón
a Alfonsín. Presenta la boleta, pero anuncia que los electores van a votar por Luder Vittel.
Y retira la boleta las urnas, es decir, retira la boleta. Esteves Boero Rossi no se entrega.
Esteves Boero Rossi.
El dueto de ellos, el socialismo unificado de Simón Lázaro. Muchísimas fuerzas políticas bajan y arman un frente. Ahí está, aparece Carlos Vladimiro Korat, que era uno de los apoderados del peronismo en aquel momento, como uno de los que va a ir, si se quiere, hilando este telar con los sectores hacia la izquierda. Vicente Solano Lima es un poco el garante, los invitan, Vittel los recibe, qué sé yo, este otro. Luder no los recibe nunca, no solo no los recibe nunca, sino además se enteran por los diarios que no pueden oficializar boleta y la mitad se queda colgada, que no puede presentar boleta propia, o algunos presentan boleta propia con las boletas que tenían y retiran la otra. Es decir, cada uno toma su camino a como da lugar, pero el peronismo se presenta con su lista a dos partidos justicialistas, los deja colgados.
Que no pasa en el 89, Menem va con el Frejupo.
Sí, claro, hace un frente. Encabeza a Oscar Allende en la provincia de Buenos Aires.
Exactamente.
Sí,
exactamente.
No, ahí echan mano a todo, porque ahí tienen en claro. Así
que
como...
ahí había que ganar con todos adentro.
Exacto.
Gana Alfonsín el 30 de octubre. ¿Sí? La disposición de la. De la Junta Militar, o de la presidencia de Viñone, era que la entrega de mando era el 30 de marzo, respetando el periodo constitucional, esas cosas absurdas que se producían.
Cuando se ponen claro. Así en esos tiquismiquis, los sí. Dictadores, como le había pasado a Uriburu con Alvear, que dice, no, Alvear no puede ser candidato a presidente porque
no se
estamos en, claro, no se cumplió el periodo de 6 años desde que abandonó la presidencia en el 28. Claro. O sea, se ponen constitucionalistas los dictadores argentinos.
Sí,
se ponían.
Bueno, el fallo de la Corte del 8 de septiembre del 30 que dice, en tanto el gobierno acepte respetar la ley, respetar la propiedad privada y que todos los ciudadanos puedan cumplir la Constitución, y no tenemos nada que decir.
Es terrible esa acordada. El mando se iba a entregar el 30 de marzo.
¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Yo conozco de voz de un ministro de Viñone, Cayetano Lisiardo, que era ministro de Educación, que un día llega Viñone a la Casa de Gobierno, hace reunión de gabinete y dice, está todas las calles están pintadas, las paredes pintadas, luche y se van. Avísenle a esos muchachos que soplan y nos vamos. Es decir, un poco haciendo una autobroma con respecto a la debilidad. Se adelanta la elección. Y es muy rápido, digamos. La transición tiene que ser muy rápida porque se adelanta 3 meses la elección. ¿Qué sabés de cómo se vivió eso ya post-campaña? O sea, el ahora Alfonsín se hace realidad.
Alfonsín ese fin de semana lo pasa en una quinta en Bulón. Esa quinta en Bulón, al día del lunes en adelante, empieza a ser uno de los ámbitos donde él empieza a reunirse. Y uno de los primeros hombres con los que se reúne es con Raúl Prebisch.
Sí.
Que viene expresamente, ajá, a conversar con ellos. ¿Quiénes están ahí? Roque Carranza, Germán López, Bernardo Grispun, el entorno íntimo de Alfonsín, Alfredo Concepción, Enrique García Vázquez. El entorno íntimo de Alfonsín, que está pensando la economía. Argentina está ante una hiperinflación. Yo sé que alguno va a decir, no, Rodrigo, estás equivocado. La hiper
y default.
Claro.
Y default
no,
de...
Rodrigo, estás equivocado. La hiper fue en el 89. Sí, la hiper fue en el 89. Pero en 1983 Argentina estuvo ante una hiperinflación que Grispun logró, aunque parezca increíble porque todos criminalizan o demonizan a Grispun, Grispun logró en ese verano del 84.
Nunca se habla de la economía del 83, nunca.
Claro, nunca se habla de la economía del 75 en adelante, porque del Rodrigazo en adelante nosotros tenemos arriba del 100 de inflación todos los años.
Sí, sí, tal cual. Sí.
Todos los años. Martínez Dios nunca le encuentra la vuelta. Hay todo un mito con el dólar barato de La Plata Dulce, la gran película de Aristarain, pero en verdad... eso no pasó, en términos económicos para la vida del argentino medio. Eso pasó para un núcleo muy reducido que efectivamente terminó en Miami comprando el televisor color por primera vez, cuando, paradojas de la historia, no había TV color en la Argentina aún.
Se compraba el televisor color antes de que llegaran las transmisiones en color de la televisión.
Tal como lo acabas de decir, tal como lo acabas de decir, efectivamente. Pero recapitulando, digo, todo ese tiempo, Alfonsín de ahí, de esa quinta en Bulón, que colapsa, se va a la quinta de los Vigatti, que es una familia amiga en Chascomús, sigue pensando el gabinete y después ya se instala en un hotel en Diagonal. Exacto, un hotel que es de una familia, en ese momento era una familia correntina radical, que le ofrece las últimas 2 plantas y él se instala ahí para empezar a armar el gabinete y además para empezar a recibir a gran cantidad de organizaciones sociales. Ahí está, por ejemplo, una reunión importante con Eve Bonafini y Madres de Plaza de Mayo, que siempre es negada en la historia. Se dice, Alfonsín nunca recibió a las Madres de Plaza de Mayo. Alfonsín no solo las recibió en Casa de Gobierno, sino que las recibió
antes de asumir.
Antes de asumir.
Sí, sí, sí.
De la mano de Horacio Ravena, que fue su director de Derechos Humanos en la Cancillería.
Así es.
Horacio Ravena, un dirigente de la provincia de Buenos Aires, hombre de la coordinadora, que era uno de los que abría esas puertas, que era el tema de Derechos Humanos. Pero digo, Alfonsín tiene desde el primer día está armando un gabinete. Alfonsín siempre acotado por los 8 ministerios, una Argentina muy distinta a la de hoy, mucho más austera el
lo
Estado.
Decía la Constitución, los
8 Exacto, claro, claro. Y mucho más austera en el armado de la cosa pública. Mucho. Alfonsín con un imperativo que es ir armando con esos amigos el gabinete, entonces cómo ir calzando. Alfonsín le pide ahí tiene un serio problema con Juan Carlos Pugliese, que le dice que no al Ministerio de Defensa. Alfonsín lo había anunciado durante la campaña que Pugliese iba a ser Ministro de Defensa, y Alfonsín además le había confiado la Comisión de Defensa Partidaria, donde iban gran cantidad de militares que habían en general roto lanzas con la dictadura, algunos ya desde la época del lanucismo, pero algunos de ellos con buenos vasos comunicantes, tanto con Lanusse como con Viola, debemos decirlo. Uh-huh. Esto también es importante a veces entender, que había dos sectores en el ejército muy duros, sectores con los que Lanusse no tenía diálogo. Lanusse hasta en algún momento evalúa afiliarse al radicalismo.
Sí, sí. Uh-huh. Está muy bien contado ese episodio también.
Lo leíste. Sí, bueno, claro, Lanusse evalúa afiliarse al radicalismo en un momento y se da cuenta que lo... Debo decir, en ese sentido, magnánimo Alejandro Agustín Lanusse, se da cuenta que no suma nada, que no es buen cuarto de hora... Y termina diciendo voy a votar al radicalismo, y casi termina diciendo a pesar de Alfonsín.
Sí.
¿No? Termina diciendo algo así como voy a votar la boleta radical, pero más por un no peronismo que por una convicción, claro, alfonsinista.
Claro. Bueno, hemos estado hoy acá en Cazadores de Historia en esta visita que nos vuelve a hacer Rodrigo Esteves Andrade, periodista, licenciado, especialista posgrado en comunicación política e institucional, un gran escritor. Periodista también que tiene su programa televisivo junto con Roberto Varga en la señal Metro los sábados a las 20:30.
20:30. Pero
pueden ver, se repite.
Le da.
Interesante, gracias, lindo libro. Lindo fantástico. Programa.
Un día.
El libro muy recomendable. Sí, sí.
Ahora Alfonsín.
Memoria íntima.
Historia íntima. De la campaña que cambió la Argentina para siempre.
Ahí está. ¿Cambió la Argentina para siempre? Yo creo que sí. Pase lo que pase, el 19 de noviembre la Argentina cambió para siempre. Tratemos de que siga para mejor.
Sí, sí, sí. Un día quiero que charlemos. Yo tuve de profesor al radical más extraño del gabinete de Alfonsín, Dante Caputo. Un día quisiera hablar de eso.
Uy, Dante, una figura extraordinaria de la política y además del mundo de las ideas.
Sí, sí, por eso.
Porque ha escrito mucho. Y Alfonsín tuvo un gran acierto en jugársela por ese canciller desconocido en ese momento, incluso para el mundillo radical y para el mundillo diplomático, que los que conocemos el paño de la diplomacia sabemos que tiene sus aristas. No es fácil convencer a los embajadores de carrera, ¿no es cierto? Rodrigo, gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Eduardo, la semana que viene otra vez,
nos Cazadores de Historia. Firmes como rulo de estatua. Creo que usted no se dijo nunca.
En Radio Cultura FM 97.9. Chau, buena semana.
Chau.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.